Querido Padre que estás en los cielos, una vez más elevamos nuestra voz a ti para darte gracias por tanta cosa buena que recibimos de tus manos. Noche tras noche tu Espíritu se ha movido en este auditorio desde el sábado de mañana. Lo va a hacer durante la semana. Sin duda ya hay testimonios de personas que podrían contar lo que el Espíritu ha hecho en su vida el sábado y anoche. Y hay muchos que han traído a sus amigos porque quieren que ellos también disfruten de las bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo. Por lo tanto, Señor, antes de abrir tu palabra esta noche, queremos tener la seguridad de que tu Espíritu se va a mover una vez más. No dejes que nadie vuelva sin respuestas. Oh Señor, a veces en esta vida tenemos que andar mucho y golpearnos mucho para llegar a la conclusión de que sin ti no somos nada. A veces tenemos que herirnos a nosotros mismos y herir gente querida para llegar a la conclusión de que humanamente estamos perdidos y necesitamos de tu intervención. ¿Quién sabe esta noche hay hogares divididos aquí? ¿Quién sabe hay gente enferma? Personas que cargan odio en su corazón y no pueden perdonar. ¿Quién sabe hay personas derrotadas, esclavizadas a algún vicio del cual no pueden libertarse? ¿Quién sabe hay personas pasando por problemas financieros? Personas que se sienten solas, traicionadas, abandonadas. Personas que están perdiendo las ganas de vivir. Personas que están viviendo un momento tan difícil en su vida que tal vez piensan que la única salida es la muerte. Pero Padre querido, tú eres Dios de esas personas. Y esta noche estás con tus brazos abiertos esperando que sus hijos corran a ti. Esta noche quieres manifestarte todopoderoso como eres. Y suplicamos que tu gracia abunde y que se hagan milagros esta noche y que estas personas vuelvan con esperanza para casa. En este momento, en este preciso momento, toca esas vidas. En este mismo momento que esas personas donde están sentadas sientan el toque de tu Espíritu. Sientan que no han venido a un show, a un concierto de música o a un discurso. Han venido aquí para encontrarse con Jesús. Y el Señor Jesús en la persona de su Espíritu está presente. Y los ángeles están cantando que nosotros hemos entrado en un clima celestial. Y ahora, Padre, háblanos al corazón. Dinos lo que necesitamos escuchar. Si es necesario, destrúyenos en el polvo del orgullo, pero después reconstrúyenos con tu amor para hacernos nuevas criaturas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está en el Salmo 51, versículos 1 al 8. Salmo 51. Una vez más quiero mandar un saludo cariñoso a los amigos y hermanos de Bucaramanga. Tengo noticias de que anoche habían aproximadamente 2.000 personas reunidas en un coliseo allá en Bucaramanga. Es maravilloso cómo a través de la televisión podemos estar al mismo tiempo aquí y allá. Que el Espíritu de Dios bendiga a los hermanos en Bucaramanga. Decenas de personas se levantaron anoche en la hora del llamado en Bucaramanga para ir delante de la pantalla de la tela, como si estuviesen al vivo aquí. Y hermanos queridos, estoy orando en mi corazón para que todos ustedes vuelvan llevando respuestas para casa. Tal vez hay algún amigo que por primera vez ha venido esta noche y está preguntando qué va a suceder. Va a suceder algo bonito, sin duda ninguna. Vamos a la lectura del texto bíblico. Salmos 51. Déjenme leer los primeros 8 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos queridos y amigos míos, el Salmo 51 fue escrito por David. Antes de ser escrito, el Salmo 91 fue hablado. Fue una oración de desesperación. Fue un clamor de un corazón angustiado. Fue un hombre suplicando perdón de parte de Dios. Para que ustedes entiendan el espíritu del Salmo 51, necesito contarles un poco el contexto histórico. ¿En qué circunstancias, en qué momento de su vida David escribió este Salmo 51? Yo no sé si los amigos que por primera vez están viniendo y no conocen mucho de Biblia, saben que David fue el rey, fue uno de los grandes reyes de Israel. David, ese muchachito que un día con una honda derrumbó al gigante Goliat, llegó a ser el rey de Israel. Ese David, cuando era muchacho, sintió la mano poderosa de Dios guiando su vida. El Señor lo libró del oso en los campos de pastoreo, de los leones, de las fieras salvajes. David podía tener seguridad al decir que Dios lo cuidó a lo largo de la vida. Yo creo que tú también, aunque en este momento estés viviendo un momento difícil, aunque en este momento estés saliendo de un divorcio, aunque en este momento estés sin empleo, aunque en este momento estés enfermo o viviendo un momento financiero difícil, no puedes negar esta noche que a lo largo de tu vida el brazo poderoso de Dios ha estado contigo. David llegó a ser el rey. Y generalmente cuando nos tornamos reyes, generalmente cuando escalamos la montaña, generalmente cuando llegamos al topo de nuestra carrera profesional, generalmente cuando logramos comprar una buena casa, cuando tenemos un automóvil para cada miembro de la familia, cuando tenemos un buen saldo bancario en la cuenta de ahorros, generalmente cuando estamos bien casados, tenemos esposa, esposo, hijos, nietos, cuando estamos sanos, cuando tenemos dinero para viajar en las vacaciones, cuando llegamos a ser rey, nos olvidamos de cómo Dios nos ha cuidado a lo largo de la vida. Dime, ¿qué sería de ti si Dios no te hubiera cuidado a lo largo de tu vida? ¿Dónde estarías? Estoy predicando en esta noche para un hombre que cuando niño estaba al borde de la muerte, Y tu padre o tu madre clamó de rodillas a Dios por un milagro y Dios obró el milagro y tú sanaste y ahora estás lleno de vida. Pero generalmente cuando hay comida en la mesa, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando hay salud, la tendencia es olvidarnos de la manera maravillosa como Dios nos cuidó a lo largo de la vida. Tú eres un milagro divino. Si la mano poderosa de Dios no te hubiese guiado a lo largo de los años, tú no estarías más vivo. A veces sales de la mañana, en la mañana de casa y vuelves en la noche y no te has dado cuenta que en un momento del día la mano poderosa de Dios te ha librado de la muerte. Y todavía hay gente que se atreve a decir, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Dios no existe. Ese Dios maravilloso que te creó, te dio libertad. Y esa libertad que debería ser usada para alabar a Dios, para ser feliz, para hacer felices a los que viven a tu lado, a veces se vuelve una desgracia en la vida de los seres humanos. David llegó a ser rey. Y cuando el rey se olvidó de la manera maravillosa como Dios lo guió a lo largo de su vida, y un día parece que estaba sin hacer nada en la azotea de su casa. Hay un refrán que dice que la mente ociosa es el taller del diablo. Trata de no estar sin hacer nada, nunca. Trata de leer. Trata de escuchar buena música. Trata de pensar pensamientos positivos. Nunca dejes tu mente en blanco, porque la mente que no hace nada, la mente que no trabaja, es taller del diablo. Y un día David estaba sin hacer nada en la azotea de su casa y de repente miró al patio de su vecino. Y en el patio de su vecino estaba bañándose en la piscina la esposa de su vecino. Por coincidencia, su vecino era uno de sus generales de confianza, leal al rey. Pero aprovechando que el general estaba en el campo de batalla y aprovechando que él era rey, mandó llamar a esa mujer hermosa que él vio bañándose. Todo eso está registrado en la palabra de Dios. A mí me admira que Dios, cuando cuenta la historia de los grandes hombres de la Biblia, no cuenta solamente las cosas buenas, también cuenta las cosas malas de la vida de ellos. ¿Sabes por qué? Porque si en la Biblia se contase solamente las cosas buenas de los santos hombres de Dios, tú y yo nos desanimaríamos y pensaríamos que es imposible ser un buen cristiano. Pero en la vida de todos esos hombres maravillosos de la Biblia, siempre han habido episodios escabrosos y Dios registró eso en su palabra para que tú, en algún momento de tu vida, si por desgracia caes, si por desgracia te equivocas, si por desgracia pecas, no te desanimes y no pienses porque has fallado una vez, está todo perdido. No pienses que porque has caído, ya no tienes esperanza. Porque si para estos hombres santos de la Biblia que cayeron, hubo esperanza, ¿por qué no puede haber para ti? Nadie tiene derecho esta noche de salir de aquí sintiéndose derrotado, sintiéndose porque una vez cayó, ya no puede levantarse, sintiendo que Dios ya no lo puede perdonar, sintiendo que ya se ha ido demasiado lejos y ya no puede volver. Hay esperanza y la vida del rey David para mí me da esperanza. Ese hombre pecó con Betsabé, la esposa de su general. Y después de pecar, la mandó de vuelta a la casa. Miró para aquí y dijo, nadie me vio, allá nadie me vio, allá nadie me vio, nadie me vio. Gracias a Dios que nadie me vio. Pero nuestro problema es que cuando queremos hacer cosas malas en esta tierra, miramos para todo lado, a izquierda, derecha, frente, atrás. Pero nos olvidamos de mirar para arriba. Porque los hombres pueden no vernos, pero Dios nos ve. De repente esta noche yo estoy predicando a un hombre que su corazón está doliendo, porque has traicionado al Señor Jesucristo. Nadie te ha visto, pero tu corazón te duele. Tú sabes que no puedes burlarte del Señor. Tú sabes que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Tú puedes esconderte de los hombres, pero no puedes esconderte de Dios. Y David tuvo que aprender con lágrimas y con dolor que de los hombres te puedes esconder, pero Dios, de Dios no puedes. El pecado siempre tiene consecuencias, queridos. El otro día, un muchacho me abrazó al salir del estadio y me dice: Pastor, Dios no me ama. Le dije: claro que te ama. Él me dijo: Pastor, Dios no puede amarme, yo estoy con sida. Yo soy un homosexual. He contraído sida, Dios no puede amarme. Yo le dije: hijo, claro que Dios te ama. Y él me dijo: Pastor, si Dios no me ama, o si Dios me ama, entonces ¿por qué no me cura? Y ahí está una de las cosas que tenemos que colocar en nuestra mente, queridos. Dios siempre te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho en la vida, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, Dios siempre te va a perdonar. No pienses que Dios no puede perdonarte, por más horrible que haya sido tu pecado. Un día de esos una señora me alcanzó y me dijo: Pastor, ¿cómo Dios me va a perdonar? Yo provoqué 4 abortos en mi vida. Mis manos están manchadas de sangre. He acabado con 4 vidas inocentes. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Yo no sé cómo Dios puede perdonarte, pero Dios puede perdonarte. La palabra de Dios dice que Él te perdona. El problema del perdón no está con Dios. El grande problema es que la vida puede no perdonarte. Y el problema de este muchacho con sida que lloraba no era que Dios no lo había perdonado. Dios lo había perdonado, sí. Pero la vida no lo había perdonado. Y la vida le estaba cobrando un alto precio. Y a estas alturas ese muchacho ya descansa, no está más vivo. La vida le cobró el precio. Pero yo tengo seguridad que cuando Cristo vuelva, Él resucitará, porque murió con la esperanza y a la seguridad del perdón divino. Y lo maravilloso es que Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho, pero la vida puede no perdonarte. Por eso es mejor no jugar con el pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Y aquí estuvieron las consecuencias. Un día, Betsabé le mandó un papelito escrito al rey y le dijo: Rey, estamos en problemas serios. Pecamos y yo estoy embarazada esperando un hijo tuyo. Ah, hermanos queridos, solo existe una manera de enfrentar el pecado. Y es caer arrodillado y pedir perdón a Dios y reconocer el pecado delante de los hombres. Pero los hombres no aprendemos esa lección. Tratamos de esconder, tratamos de mentir, tratamos de engañar. Es mentira, decimos.
Y a veces somos tan expertos, tan inteligentes, que acusamos a los otros cuando en realidad estamos queriendo esconder nuestro propio pecado. ¿Y sabes lo que hizo David? Hizo un plan diabólico. Mandó traer al general de la guerra, al esposo de Betsabé. Lo hizo emborracharse para ver si borracho se acostaba con la esposa a fin de creer que el hijo era de él. Y el plan no le dio resultado. ¿Cómo un rey del pueblo de Dios puede haber tejido un plan tan diabólico? Pero tú, hoy día que estás con Dios, que estás bien con Jesús, puedes pensar cómo las personas son capaces de hacer cosas tan horribles. Pero sepárate de Dios y tú no imaginas de lo que tú eres capaz. Todos nosotros traemos un monstruo dentro de nosotros y nuestra única seguridad es Jesús. Sepárate de Él y tú no eres capaz de imaginar lo que eres capaz de hacer. Y cuando no le dio resultado el ardil de la borrachera, entonces David mandó al general a la guerra. Y lo mandó al frente del batallón. Y después mandó sus secuaces para que tratasen de matar al general. Y el general murió. Y cuando trajeron la noticia de la muerte del general, él todavía hizo honras al general muerto en batalla, héroe nacional. Miren la miseria y la podredumbre de un corazón que no tiene Jesús en la vida. Y ahora, muerto el general, llamó a Betsabé la viuda y se casó. Y dijo, gracias a Dios, mi pecado está escondido. Nadie va a saber, nunca me van a descubrir. Estoy salvo, voy a seguir siendo el rey de Israel. Felizmente nadie va a descubrir. Pero en esta vida todo se descubre. Y aunque los hombres no te descubran, ¿de qué vale esconder tu pecado si vives noches de insomnia y de desesperación? ¿De qué vale si vives noches de desesperación? No puedes dormir. Te sientes una basura, sientes ganas de matarte, tienes vergüenza de mirarle a tu esposa en los ojos, tienes vergüenza de abrazar a tus hijos, vas a la iglesia y tienes vergüenza de cantar porque sientes que tus labios están inmundos. Tu pecado está siempre delante de ti. ¿De qué vale que los hombres no vieron nada y no saben nada? Dios lo sabe todo. Y Dios un día envió al profeta Natán para hablar con David. La historia está registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 15. Yo no lo voy a leer. Te voy a contar la historia. El profeta Natán vino al rey y le dijo, rey, te voy a contar una historia y quiero que me digas tu opinión, ¿qué debemos hacer con este hombre? Y el rey, en su posición de rey justiciero, le dice, está bien, te voy a aconsejar, te voy a dar mi opinión, cuéntame la historia. Y el profeta Natán le cuenta la historia. Le dice, en una ciudad había un hombre rico, muy rico, tenía muchas vacas y muchos carneros y muchos bueyes. Y en esa misma ciudad había un hombre pobre que solo tenía un corderito, nada más que un corderito. La familia de ese hombre pobre había criado el corderito desde que era pequeñito, con mamadera, lo habían criado en la cama. Ese corderito era como un miembro de la familia, todos lo amaban, todos lo querían. Mientras el rico tenía mucho ganado y muchos bueyes y muchas vacas y muchos corderos. Y un día, dice el profeta Natán, vino un visitante para hospedarse en la casa del hombre rico. Y el hombre rico quiso hacer una cena para darle de comer al visitante.
y no agarró uno de los muchos animales que él tenía, sino que fue y agarró el único corderito del hombre pobre y lo mató, y con eso dio de comer al visitante ilustre. Rey, dime, ¿qué debemos hacer con este rico que quitó el único corderito del hombre pobre? Y los hombres somos muy interesantes, queridos. ¿Sabes lo que dijo David? Se puso rojo de rabia, de cólera. Y dice, maldito ese hombre rico que le quitó el único corderito al pobre. Ese hombre debe morir. Y antes de morir debe devolverle 4 veces todo lo que le robó al pobre. Y entonces el profeta colocó el dedo en el rostro de David y le dijo, tú eres ese hombre. Dios me ha mandado para decirte que tú eres ese hombre. Tú tenías todas las mujeres que podrías tener como rey. Le quitaste la única esposa a tu general. Y todavía para esconder tu pecado lo mandaste matar. Ahora tú te diste la sentencia. Tú tienes que morir. Y en ese momento, David estremeció. Dio media vuelta. Y salió corriendo, desesperado, en la noche oscura. Y corrió como un loco. Y subió a la montaña. Corrió entre las piedras, cayéndose, levantando. Encontró una cueva en medio de la montaña y se metió en esa cueva. Y ahí, ya sin fuerzas más, se arrodilló. Y llorando en esa cueva, le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oh Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hermanos queridos, esa noche, allí, en la cueva, ese hombre miserable, ese adúltero, ese asesino, ese rey malvado, esa noche, ahí en la cueva, nació de nuevo. Y se levantó como un hombre nuevo. Porque no importa lo que yo soy, no importa lo que hice en mi vida, no importa cómo viví, no importa cuán grotesco sea mi pasado, el momento en que yo reconozco mi maldad, el momento en que yo no vivo más me disculpando, no vivo más le echando la culpa a los otros, yo acepto, reconozco que el único culpado soy yo, y caigo de rodillas y clamo a Dios. En ese momento, el Señor Jesús tiene piedad de mí, y la sangre maravillosa de Jesús me lava de todo pecado, y yo renazco para una vida nueva. Hay una cosa que me impresiona del Salmo 51 y es el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe lo que está hablando David aquí? De lo que le llamamos en teología naturaleza pecaminosa. Pastor, me vas a decir, no le estoy entendiendo. ¿Qué está queriendo decir? Pues te voy a explicar. Cuando el ser humano nace, vamos a ir más atrás, vamos a ir a la creación. Cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, los crió con naturaleza perfecta. ¿Qué quiere decir naturaleza perfecta? Adán y Eva tenían la inclinación para obedecer, la capacidad de obedecer. Para Adán y Eva, obedecer, amar a Dios, servir a Dios, era tan fácil como para ti es respirar. ¿Alguien aquí se esfuerza para respirar? No, respirar es natural. Pues para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, obedecer era como respirar, era fácil, era natural. Pero entonces, ¿por qué pecaron? Cuando ellos pecaron, de cierta manera, fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza los llevaba para la obediencia.
Mas en el momento en que pecaron, sucedió un misterio. Ellos perdieron la naturaleza pecaminosa y adquirieron una naturaleza, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza extraña llamada naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? Todo lo contrario de la naturaleza perfecta. Es decir, con la naturaleza pecaminosa ahora, lo que es natural al hombre es pecar. Con la naturaleza pecaminosa, el ser humano le gusta la basura de la vida, la inmoralidad, la miseria, el pecado. Solo quiere eso. No quiere Dios, no quiere obedecer, no quiere amar. Solo quiere la desgracia de la vida. Ahora, la Biblia dice que cuando el ser humano nace, cuando tú y yo nacimos, cuando todos nosotros nacimos, venimos a este mundo cargando en nuestro cuerpo la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que David dice cuando dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya venimos a este mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Desde pequeñitos nuestra inclinación es al pecado. Somos egoístas. ¿Te puede resultar difícil imaginar cómo un bebito es egoísta? Pero aunque sea difícil creer, es egoísta. ¿Quieres una prueba? Dale la mamadera. ¿No quiere? Dile, entonces le doy al otro. Ahí sí quiere. Y nosotros nos reímos y decimos, ¡qué bonito! Pero ahí está el egoísmo propio del ser humano. La primera palabra que aprende a hablar es mío, 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 mío. Y de ahí pasa el resto de la vida creyendo que todo es él, de él. Él es el centro del universo. Eso soy yo, ese eres tú. Todos nosotros hemos nacido cargando la naturaleza pecaminosa. Y queridos, ahora escuchen esto. Con esta naturaleza pecaminosa no se puede obedecer. Con esta naturaleza pecaminosa que nacimos es imposible obedecer. Escuchen bien. Con esta naturaleza que tú y yo vinimos a este mundo es imposible obedecer. Yo no digo es muy difícil obedecer. Estoy diciendo es imposible, no se puede. Pastor, entonces estamos perdidos. Sí, querido, todos nosotros estamos perdidos. Con esta naturaleza pecaminosa, todos nosotros estamos perdidos. La Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia lo afirma: no hay justo, ni siquiera uno. Con esta naturaleza que hemos venido al mundo, estamos todos perdidos, porque es imposible obedecer. Y ahora tú vas a preguntar, pastor, ¿pero qué culpa tengo yo de haber nacido? ¿Por qué me voy a perder? ¿Qué hice de malo? Solo nací y ya vine con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué culpa tengo? ¿No estará Dios siendo injusto conmigo? Estaría así si no fuese que Dios ya providenció el remedio. Entonces, aunque tú y yo hemos nacido con naturaleza pecaminosa, Jesús ya proveyó el remedio. Y si hoy día alguien se pierde, no va a ser porque nació con la naturaleza pecaminosa, va a ser porque no tomó el remedio. Porque el remedio está ahí, gratuito. No tienes nada que pagar. ¿Sabes por qué no eres feliz en el matrimonio? Porque dentro de ti está la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué golpeas a tu esposa? ¿Por qué traicionas a tu esposa o a tu esposo? ¿Por qué golpeas a tu hijo? ¿Por qué insultas a tu hijo? ¿Por qué desrespetas a tu padre? ¿Por qué gastas el dinero en cosas que no vale? ¿Por qué le sacas un pan de la boca de tu hijo para gastarlo en aguardiente? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué después te duele? ¿Por qué lloras? ¿Por qué prometes que no lo vas a hacer nunca más, pero no puedes? Porque cuanto más quieres y dices, va a cambiar mi vida, no cambia. Le prometes a tu esposa que nunca más la vas a engañar y la semana siguiente ya la estás engañando. ¿Por qué es que quieres correr atrás de todo lo que es mujer en la calle? Porque hay algo dentro de ti. Todos nosotros nacimos así. No tenemos la culpa de eso, es verdad. Pero es que Dios ya proveyó el remedio. Y tú puedes tomar el remedio. Y ese remedio es caer un día en una cueva de la vida, en el pozo, en la miseria, en la desgracia, arrodillarte y decir, Señor, no aguanto más, no quiero más ser así, no quiero más destruir a mi familia, a mis hijos, no quiero destruirme más. Señor, quiero ser feliz, haz un milagro en mi vida, dame un nuevo corazón, crea un nuevo corazón dentro de mí, conviérteme, transfórmame. Y lo maravilloso es que el Espíritu de Dios toca tu vida y en ese momento tú te vuelves una nueva criatura. Y a lo largo de mi vida yo he encontrado milagros y les voy a contar uno de los mayores milagros que he encontrado en mi vida. Muchos de ustedes ya saben, porque muchos de ustedes han leído mis libros, han escuchado cassettes con sermones míos, pero así mismo les voy a contar uno de los milagros que más me impresiona en la vida. Yo era un joven pastor hace muchos años atrás en mi país. Estaba trabajando en una montaña poblada de casas pobres, mucha gente pobre, aquello que en el Brasil le llaman favelas, que en el Perú en ese tiempo le llamaban barriadas, en algunos lugares les llaman villas miserias, pueblo. La gente invade esos terrenos, construyen casas de esteras y viven ahí. Y un día yo estaba andando por ahí y un perro comenzó a ladrar. Y yo cometí la imprudencia de correr. Cuando un perro ladra nunca se corre. Pero yo corrí. Y de repente ya no era un perro, eran dos, tres, cuatro, cinco perros atrás de mí. Y yo corrí y no había... No sabía qué hacer, los perros me agarraban. Había una puerta de calamina, de lata. Abrí la puerta, entré, cerré la puerta y los perros se quedaron atrás. Pero cuando me di cuenta dónde estaba, hubiera preferido que los perros me agarrasen afuera. Porque yo estaba en un prostíbulo. Había una mesa. Había botellas de aguardiente por todo el suelo. Cenizas de cigarro en la mesa, mujeres borrachas en torno a la mesa. Y ellas se levantaron y me cercaron. Y yo les pedí disculpas y les dije, mire, discúlpenme, yo entré solo porque los perros me estaban agarrando, pero ya me estoy saliendo. Y ellas me cercaron y no me querían dejar salir. Pedí por favor y no me dejaban salir. Entonces tuve que ser malcriado, tuve que ser firme. Empujé a una mujer para un lado, empujé a la otra y no me importaban más los perros, salí. Pasaron unos días. Una tarde caliente del mes de febrero. Yo estaba tomando un refresco en esa favela, visitando los hogares. De repente una señora miró para mí y dice, ¿usted se acuerda de mí? No. Usted entró el otro día en mi casa cuando los perros lo estaban siguiendo. Ah, le dije, sí, ya me acuerdo. Discúlpeme, los perros me estaban siguiendo. Ella me dice, no, creo que nosotras es que tenemos que pedir perdón porque fuimos malcriadas con usted. Le dije, no hay problema, ustedes estaban medio bébadas, no hay problema. Yo soy un pastor, yo estoy predicando todas las noches aquí en el cerro. Esta noche anda allá, lleva a tus amigas. Me voy a sentir feliz de tenerte allá. Y esa noche la mujer apareció, borracha. Se sentó allá atrás y durmió todo el tiempo que yo predicaba. Mi conferencia iba a durar 90 noches. Todas las noches la mujer entraba borracha, se sentaba atrás y dormía mientras yo predicaba. era el asistente más fiel. Cualquiera uno podría fallar un día, pero ella nunca fallaba. Entraba borracha, tambaleando, se sentaba y dormía. Cuando terminaba la reunión se iba. Y yo pensaba dentro de mí, ¿para qué viene esa mujer? Esa pobre borracha no entiende nada. Viene aquí para dormir, no puede dormir en su casa, ¿por qué viene aquí? Pero como ella no hacía escándalo, venía borracha, se sentaba y dormía, yo la dejaba tranquila. Hasta que un día ella me buscó. Estaba oliendo a alcohol. No estaba sana, estaba medio borracha. Me dice, pastor, usted debe pensar que porque yo siempre estoy borracha, yo no entiendo lo que usted habla. Pero estoy entendiendo todo. Y pastor, lo peor es que estoy entendiendo. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que estás entendiendo? Estoy entendiendo que Dios quiere cambiar mi vida, pero yo no quiero que Dios cambie mi vida. Y comenzó a llorar. Y le dije, ¿por qué no quieres que Dios cambie tu vida? Y ella me contó una historia muy triste. Me dijo, pastor, yo tenía un esposo y tenía hijos pequeñitos. Mi esposo era un hombre honesto, trabajador, un buen padre de familia, un buen esposo. Pero yo aprendí un día a beber y quedé viciada en la bebida. Mi esposo a veces llegaba en la casa y me encontraba borracha durmiendo. Yo había gastado el dinero de la comida de los hijos con alcohol. Los niños llorando de hambre. Un día mi esposo me pegó, nunca me había pegado, me golpeó. Después él llorando me dice, hija, tú me obligas a hacer algo que yo no quiero. Pero yo estoy trabajando, yo hago lo mejor que puedo y tú te emborrachas y gastas el dinero con aguardiente, mira a los hijos. Pero pastor, yo no podía parar de beber, estaba completamente alcoholizada. Un día que yo estaba medio sobria, él me llevó al cuarto, me hizo sentar en la cama y me dijo, hija, te voy a decir en serio, estás destruyendo nuestra familia, estás destruyendo a los hijos, mira el ejemplo que les estás dando. Yo no puedo quedarme en la casa, yo tengo que salir, trabajar, traer dinero, pero mira lo que estás haciendo con nuestra familia. Si tú no vas a cambiar de vida, si tú no vas a parar de beber, entonces ándate, sal de la casa, olvídate que existimos. Y ella me dijo, pastor, los animales, siendo animales, cuidan a sus hijos. Pero yo, cuando un día mi esposo se fue a trabajar, agarré un poco de ropa, cerré con candado a mis hijos, el menorcito de 2 años... y me vine a este cerro a vivir aquí. Y para poder mantenerme, me entregué a esa vida de miseria que usted vio. Pastor, cuando yo estoy sobria, me acuerdo de mi esposa y de mi esposo y de mis hijos. Y me duele el corazón. Ellos nunca me van a querer recibir porque yo vivo una vida miserable. Yo he perdido mi esposo y he perdido mis hijos, pero me duele. Entonces, para olvidarme, tengo que tomar. Cuando me despierto, me acuerdo y me duele. Y para olvidarme, tengo que tomar. Y ahora, pastor, he llegado a un punto en que nunca estoy sobria, siempre estoy borracha, porque es la única manera de olvidarme. Pero estas noches estoy viniendo aquí. Y usted puede pensar que porque estoy durmiendo no le entiendo, pero yo le entiendo, sí. Yo entiendo que Dios quiere cambiar mi vida, pero pastor, si Dios saca la bebida de mí, ¿qué va a hacer de mi vida? Voy a enloquecer sin marido, sin hijos, voy a morir, no voy a resistir. Pero no importa quién eres tú ni cómo vives, si un día en tu vida tú te arrodillas delante de Dios y le dices, Señor, no quiero ser más así, quiero que me cambies. No puedo continuar viviendo de esta manera. Haz un milagro en mi vida. Dios te puede arrancar de las drogas, de la bebida, del cigarro, de la miseria, del homosexualismo, de la promiscuidad. No hay nada en tu vida que Dios no pueda cambiar. No hay nada en tu vida que Dios no pueda limpiar. No hay nada en tu corazón que Dios no pueda barrer. Y Dios cambió la vida de esta mujer y ella paró de tomar, paró de beber. Y allí comenzó la lucha terrible de la vida de esta pobre mujer. Porque ella vivía llorando de día y de noche por el esposo y por los hijos que había perdido. Y un día no pude aguantar más ver el sufrimiento de esta mujer. Le dije, dame la dirección de tu casa. Y fui a buscar a ese hombre. Él no sabía que yo conocía a la esposa. Me hice amigo de él. Un hombre honesto, trabajaba en las empresas eléctricas de mi país. Y un día le hablé de la esposa. Cuando le hablé de la esposa, él saltó como una fiera herida. Y me dice, no me hables de esa mujer. Esa mujer no existe. Esa mujer murió. No me hables de esa mujer. Yo sé el tipo de vida que vive. Yo sé dónde está. Es una borracha, es una prostituta. Esa mujer no vale para nada. Mis hijos no tienen madre. Cuando ella dejó la casa, esa mujer murió. Le dije, mira, la mujer que dejó tu casa realmente murió, ya no existe más. ¿Murió? Murió. La mujer que existe hoy día es una nueva mujer, ha nacido en Cristo, ha sido transformada por Jesús. Mentira. Esa mujer no puede dejar de beber nunca. Le dije, ¿por qué no me das la oportunidad de traerla? Yo no te digo que la recibas de vuelta, pero deja que ella vea a sus hijos por lo menos. Ella no puede resistir el sufrimiento lejos de sus hijos. Ella tenía que haber pensado eso antes de salir. Todo bien, ella erró. Ahora dale la oportunidad de ver a sus hijos. No. Le dije, ¿sabes por qué no quieres? Porque tú la amas. Él me dijo, ¿qué tú piensas? ¿Que yo no tengo amor propio? Yo soy un hombre. ¿Cómo puedo amar a una mujer de esas? Le dije, entonces, si no la amas, ¿por qué le tienes miedo? Déjame traerla para ver sus hijos. Tráela. Y yo marqué el día. Y no voy a olvidar aquel día cuando entré con la mujer. Ahí estaba el hombre y sus hijos alrededor de él. Y la mujer no me dejó hablar nada. Cuando vio a su esposo y a sus hijos, corrió y se arrodilló delante de ellos. Y comenzó a besar los pies de ellos. Era una escena dramática. Esa mujer decía, por favor, perdónenme. Yo no merezco nada. Yo no soy nada. Yo he perdido todo. Pero por favor déjenme servirles, no como esposa, no como madre, como una empleada, sin sueldo. Yo puedo dormir en cualquier canto de la casa, pero déjenme hacer por ustedes lo que no hice hasta aquí. El marido la miró con desprecio y le dice, estás borracha, estás siempre borracha. Y ella le dice, no, ahora no estoy borracha. Ahora estoy sobria, yo no tomo más. He conocido a Jesús y Jesús ha cambiado mi vida. Y el hombre le dice, no te creo, eres una borracha perdida. Y él le dice, pregúntale al pastor. El pastor sabe que Jesús cambió mi vida. Yo no tomo más. Y ese hombre la levantó. Y le dice, estás sana, no estás borracha. Ella dice, no. Hace meses que Jesús cambió mi vida. Yo trabajo en un trabajo decente, no tomo más. Y ese hombre dijo algo lindo. Si Jesús fue capaz de sacarte la bebida, yo quiero saber quién es ese Jesús.
y yo me retiré. Algunos meses después, yo tuve la alegría de llevar a ese hombre, a esa mujer y al hijito de 12 años mayor al tanque del bautismo para que el pastor los bautizase. Y tal vez yo no contaría esta historia si no fuese porque un día yo organicé un paseo al campo con todos los nuevos bautizados de aquella campaña evangelística. Estaba en el río solo, debía ser las 3 de la tarde, cuando de repente sentí que alguien estaba atrás de mí. Me volteé para ver y era esa mujer y tenía un helado en la mano. Me dice: pastor, ¿dónde usted se escondió? Le compré este helado a usted. Y me dice: pastor, hace un momento yo estaba debajo del árbol sentada, mirando a mi esposo y a mis hijos jugando pelota. Y ahí ella comenzó a llorar. Y me dijo: pastor, pastor, mi esposa, mi esposo y mis hijos. Pastor, yo no tenía nada. Yo no era nada. Yo lo había perdido todo. Y de repente Jesús me devolvió todo, me devolvió mi esposo, mi hogar, mi familia, mis hijos. Me devolvió el respeto propio, me devolvió la dignidad. Ay, pastor, me acordé de usted. Yo no tengo dinero para comprarle un regalo, pero le compré este helado. Muchas gracias, pastor, tome este helado, muchas gracias. Porque un día Dios mandó los perros atrás de usted para entrar en ese lugar miserable y sacarme de ahí. Y hermanos queridos, yo ya he tomado muchos helados en mi vida, pero nunca uno como aquel helado. ¿Qué hubiera sido de esa mujer si Jesús no la hubiese encontrado? ¿Y qué será de ti si no te dejas encontrar por Jesús? ¿Sabes por qué tu familia se está deshaciendo? ¿Sabes por qué hay noches cuando no puedes dormir? ¿Sabes por qué no tienes paz en el corazón? ¿Sabes por qué nada te va bien en esta vida? Porque hasta aquí has vivido escapándote de Dios. Has vivido corriendo, huyendo. Nunca te has dejado encontrar por el Señor Jesús. Has tenido preconceptos. He nacido en esta iglesia, voy a morir en esta iglesia. Pero gracias a Dios que esta noche has roto tus preconceptos y has venido aquí. Yo no quiero presentarte solamente una iglesia, yo quiero presentarte al Señor Jesucristo. Porque ese Señor Jesucristo que transformó a aquella mujer continúa vivo hoy día. Hace algunos años atrás, Aldemar no quiso saber nada del Señor Jesucristo y corrió por la vida. Y se hundió en la vida y experimentó de todo y probó de todo. Tenía miedo de dos cosas, a pesar de que la madre pertenecía a la iglesia. Invitaba al hijo, pero el hijo nunca quiso saber nada de Jesús. Tenía dos temores. Primero, no voy a poder cumplir todo si decido seguir a Jesús. Y en segundo lugar, ¿qué dirán mis amigos si yo me bautizo en la iglesia? Pero el Espíritu de Dios lo siguió y lo persiguió. Y llegó un momento en su vida que no tenía más para dónde escaparse, para dónde correr. Ya no había más salida para él en medio de todos los vicios y la vida de miseria que vivió. Y entonces le dijo, Señor, estoy aquí. Y esta noche, Aldemar llega al tanque del bautismo para nacer como una nueva criatura. Querido Aldemar, tú ya corriste por esta vida escapándote de Dios. Le dijiste no muchas veces, pero finalmente fuiste derrotado por el Señor Jesús, te rendiste a Él y has decidido entregarle la vida a través del santo bautismo. Por esa decisión que has tomado y para que tu vida de aquí para adelante sea una vida de victoria, el pastor Gustavo Hernández, como ministro del Santo Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y conforme a la promesa de Dios, en este momento Él nace de nuevo, no tiene pasado. Todo lo que hizo en la vida para atrás quedó olvidado para siempre. Hoy día es una nueva criatura. Dios le entrega una página en blanco. Ha nacido de nuevo. Y ahora voy a pedir a Sara que venga para cantar, porque voy a hacer una invitación. No quisiera que ningún miembro de iglesia se levantase y viniese aquí, porque la invitación no es para los miembros de la iglesia. Las personas que se han levantado el sábado de mañana y anoche tampoco necesitan levantarse, porque ya tomaron su decisión. Esta invitación es para personas que no se levantaron ni el sábado ni anoche, amigos que están visitando esa noche, que quieren entregarle la vida a Jesús, que quieren decirle: Señor, entra en mi vida, transforma mi ser, hazme una nueva criatura, quiero nacer de nuevo. Y si tú quieres que el Espíritu de Dios toque tu vida, si tú quieres que Él apague, borre tu pasado, te haga una nueva criatura, entonces mientras Sara canta, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante entregándole la vida a Jesús. Aquí, de este lado, o aquí, o aquí, o aquí. Baja de donde estás y ven. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? Gloria a Dios por esa decisión. En este momento, sal de la galería y ven aquí. Mientras Sara está cantando, voy a estar orando en mi corazón para que Dios te traiga. Levántate y ven a los brazos del Señor Jesús.